de lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos. Amante Padre Celestial, en el inicio de nuestra programación, acudo una vez más como un pecador suplicante al trono de tu gracia a través de nuestro único abogado y mediador, tu Hijo amado, suplicándote me des discernimiento para poder desarrollar esta programación que sea de tu agrado y de bendición para todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía radial. En el nombre de tu amado Hijo, te doy las gracias por ello. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra programación, reciban mi más cariñoso saludo, agradeciendo en primer lugar a nuestro Padre Celestial por el privilegio de poder dirigirme a cada uno de ustedes y, por supuesto, a ustedes mismos, a cada uno de cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía. Y este mensaje que estamos analizando nos muestra realmente nuestra triste condición delante del testigo fiel y verdadero. Pero nosotros somos tan arrogantes que decimos que somos salvos por gracia. Nos han acostumbrado a mensajes de paz y de prosperidad, y pocos son los que entienden o entendemos nuestra triste condición como laodicenses. Ay, mi querido hermano y hermana que me escuchas, la triste condición de la última generación que está en pie ante el evento que millones de personas murieron con la esperanza de verlo. La triste condición de la Iglesia del tiempo del fin, sea a la cual pertenezcas. Tenemos la historia del minero, la vida propia del minero. El minero trabaja duramente, golpea las piedras, la roca, las desmenuza, busca extraer entre ellas el preciado metal que está buscando. Pero nosotros no somos como los mineros. No nos gusta trabajar. No nos gusta pelear la buena batalla. No nos gusta buscar. No nos gusta ir de un lado de la Escritura a otro para comprender el pasaje que se nos pueda revelar y hallar ese metal, esa verdad, ese tesoro que nos pueda hacer ricos y salir de nuestro estado de pobreza espiritual. Y si no lo hacemos, lamentablemente seguiremos siendo laodicenses, presumiendo ser ricos, presumiendo saber, seguiremos siendo laodicenses, desventurados, pobres, ciegos, miserables, desnudos y finalmente vomitados y lanzados en el lago que arderá con fuego y azufre en la muerte segunda, tal como hallamos en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 y el 10 y en el 21, verso 8. Las Sagradas Escrituras, mi querido hermano y hermana que me escuchas, debiera ser para ti y para mí debiera ser para nosotros como lo fueron para los bereanos. ¿Lo recuerdas? Cada día estudiaban las Escrituras. Y como el minero buscando el tesoro, poder perseverar en nuestro trabajo, viendo dónde podemos hallar esa verdad que nos debe ayudar a ser salvos. Porque ese es el depósito, hermanos y hermanas, de las inescrutables riquezas de Elohim. Ese es el tesoro. Nosotros debemos buscarlo, debemos anhelarlo, debemos mover la hoja, mirar aquí, mirar allá, contemplar, analizar. Y ese es el motivo mediante el cual estamos analizando este mensaje a la Laodicea. Porque es un mensaje que nos dice al laodicense, tú no puedes. A pesar de que dices que eres rico, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, pero tú no puedes cambiar tu triste condición. Tú eres laodicense. Yo debo reconocer que no puedo, debo reconocer que soy un laodicense y que estoy destinado a ser vomitado. Decimos, pero no somos nada. Somos, como dice la Escritura en el mensaje a la Laodicea, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero, si quieres cambiar, y no puedes, me dice el testigo fiel, si quieres cambiar y no puedes, porque todas las promesas están condicionadas, si quieres cambiar y no puedes, si quieres abandonar todas tus cargas pero no puedes, si quieres ser diferente pero no puedes, si quieres dejar de ser como lo que eres ahora pero no puedes, si quieres ser libre de todas las ataduras que ahora envuelven tu vida, pero no puedes, si quieres ver porque eres ciego espiritualmente, si quieres realmente ser mi hijo, pero no puedes, porque eres un pecador y no puedes hacer nada sin mí, Él nos da la solución, mis amados hermanos y hermanas. Y esta es las buenas nuevas al mensaje laodicense. No podemos, pero Él nos da la solución porque nos ama. Y la respuesta la hallamos en el verso 18 de Apocalipsis capítulo 3. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Esto es la verdadera gracia, mis amados hermanos y hermanas. Yo no puedo quitar mi vieja naturaleza pecaminosa. Yo no puedo cambiar, yo no puedo dejar de ser laodicense. Soy un tremendo pecador, lo sé, pero si quiero salir del estado laodicense, dice el testigo fiel, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La justificación por la fe y la justicia de Yeshua, que es lo que significa este pasaje del verso 18, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, significa tener la justicia de Yeshua su justificación por la fe en nosotros, para que podamos tener el poder, no nuestro, el poder que Él nos da, para que salgamos de nuestra triste condición laodicense. Yo no puedo, soy pecador, lo sé, pero Yahshua puede hacer en ti y en mí lo que nosotros no tenemos poder para hacerlo. ¿Cuántas veces he oído, es que no puedo, es que quiero, pero no puedo? ¿Lo estás haciendo por ti mismo? ¿O estás permitiendo que aquel que dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, haga en ti lo que tú no puedes hacer, pero si lo pides, tienes que poner de tu parte para que Él pueda hacer la obra? Yo no puedo. Soy un pecador. Reconozco que yo no puedo cambiar mi vida. Reconozco que mi naturaleza carnal y pecadora está dentro de mí. Lo reconozco. Soy un pecador. Pero el testigo fiel y verdadero me dice, yo puedo ayudarte. Yo puedo hacer lo que tú no puedes hacer por ti. Si me dejas, yo lo voy a hacer. Y ahí comienza la metamorfosis del pecador, que deja el pecado para ser una nueva criatura. Comienza la muerte al viejo hombre, cuando reconocemos que nosotros mismos no tenemos poder para nada, y acudimos al trono de la gracia, suplicándote, aquel que dijo, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que comience la obra de purificación en nuestro corazón totalmente pervertido y contaminado por el pecado. Yo no puedo, tú no puedes, pero Él venció. Y si le permitimos que entre en nuestro corazón, Él, no tú ni yo, Él hará la obra que estamos esperando. Lo que antes no podíamos por nuestra triste condición pecaminosa, ahora Él la hará, para que habiendo sido antes esclavos del pecado, hijos de Satanás, al permitirle que Él entre a formar parte de nuestra vida, al acudir a Él para que Él nos dé ese oro refinado en fuego, para que nos cubra con sus vestiduras de justicia y no se descubra la vergüenza de nuestro pecado, Él transforma nuestra vieja naturaleza pecaminosa y nos hace un hijo y una hija de Él. Y esas son las buenas nuevas del plan de la salvación, hermano y hermana. Hombres, mujeres y jóvenes totalmente transformados. ¿Y cómo serán sus hijos? ¿Qué habrá hecho la justicia de Yahshua en nosotros si decimos que hemos sido justificados por Él? ¿Qué habrá hecho el testigo fiel y verdadero, el autor de la creación de Elohim? ¿Qué habrá hecho Él si realmente le permitimos que entre en nuestra vida? ¿Seguiríamos siendo carnales? ¿Seguiríamos siendo amigos de las cosas del mundo? ¿Seguiríamos complaciendo nuestras debilidades? ¿Seguiríamos pensando en dinero, en vacaciones? ¿Seguiríamos siendo pecadores? ¿O se cumplirían las palabras que la gran mayoría también desprecia y no entiende nada, porque malinterpretan la palabra, porque por gracia sois salvos? Y luego te dicen los mismos, Los que dicen, soy salvo por gracia, te dicen, no podemos ser ni justos ni perfectos. ¿No te das cuenta que hay una gran contradicción? ¿Cómo entonces puedo ser salvo por gracia y después decir, no, no hay justo, no podemos ser justos, no podemos nunca alcanzar la perfección y decir, soy salvo por gracia? El mismo Redentor del universo dijo en Mateo, capítulo 5, verso 48, algo muy importante. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Quiénes dirán eso? Los que hayan salido del estado laodicense. Los que hayan salido de ese estado laodicense, que hayamos reconocido que somos débiles, carnales, pecadores, orgullosos, prepotentes, incrédulos, y hayamos permitido que, acudiendo al trono de la gracia, como un pecador suplicante, pidamos a nuestro Padre Celestial para que a través del único que nos puede responder, nos cubra con su manto de justicia, nos libere de la mundanalidad, nos libere del pecado, para que habiendo sido antes hijos del trueno, seamos ahora hijos de Elohim y por lo tanto en ese camino de la perfección para que alcancemos en nuestra naturaleza carnal nuestra perfección. En nuestra naturaleza carnal nuestra perfección. Y en ese paso a paso alcanzar la santidad sin la cual nadie verá a Elohim. Y es en este mensaje, mi querido hermano y hermana, que estamos analizando paso a paso, hoy, el mismo testigo fiel y verdadero, el mismo creador del universo, el mismo que vino aquí a esta tierra habiendo dejado anteriormente su trono de gloria junto al Padre, posteriormente el mismo que dio su vida por ti y por mí, y resucitó victorioso de la muerte y del sepulcro, se convirtió en mi Redentor, en tu Redentor, nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Versículo 19. ¡Qué inmenso amor, hermano y hermana! Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y la gente no quiere ser reprendida. La gente no quiere ser amonestada. La gente busca paz y prosperidad. No me amonestes, no vengas con esas cosas, no. Sin embargo, el testigo fiel y verdadero te dice a ti, y me dijo a mí hace 35 años, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 19. Y el verdadero amor se demuestra precisamente con mensajes de amonestación cuando deben darse lo mismo que él demostró amor. Al mismo Adán y Eva, tan pronto como ellos pecaron, le reveló su amor, y a todos sus hijos, y a ti y a mí, a través de su palabra, que nos deja mensajes de arrepentimiento, nos deja mensajes de reprensión. ¿Por qué? Porque nos ama. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y el verdadero amor, hermano y hermana, se demuestra precisamente con mensajes de amonestación, con mensajes de reprensión, con mensajes de advertencia, con mensajes de toques de atención cuando deben darse. Y lo primero que hizo nuestro Padre Celestial, por amor a ti, por amor a mí, por amor a nosotros, fue darnos a su único Hijo. A uno igual que Él. Dio todo lo que tenía, por amor a ti y por amor a mí, para que tú y yo fuéramos rescatados de la esclavitud del pecado para ser libres y adorarle en espíritu y en verdad al obedecer sus leyes que antes despreciábamos y que ahora, si las obedecemos, nos dan esa libertad para no ser esclavos del pecado. Porque de tal manera amó Elohim al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que no hemos meditado en este pasaje, hermano y hermana. No lo hemos meditado. No hemos entendido realmente qué es lo que significó a nuestro Padre Celestial dar a su Hijo para que tú y yo pudiéramos obtener la vida eterna. Yo creo que no lo hemos entendido. Leemos, pero no meditamos. Leemos, pero nuestra mente no para a pensar qué es lo que tuvo que hacer el Hijo, el Padre, perdón, para dar a su propio Hijo, a su único Hijo, a uno igual que Él, con riesgo de perderlo. Por eso fue tentado como hombre. Y si nuestro Creador hubiera caído en el pecado como ser humano, el Padre hubiera perdido a su Hijo y tú y yo estaríamos totalmente en merced del enemigo todo este mundo. Y esto sería un caos. Si hay todavía algo de paz, es porque el Espíritu de nuestro Padre Celestial todavía está controlando, deteniendo los cuatro vientos antes de que se desate la gran tribulación final, y el que no esté preparado, lamentablemente, se habrá perdido. 1 Juan capítulo 4, verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y si decimos que le amamos, no si yo amo a Dios, si decimos que le amamos, el mismo Redentor dice, si me amas, tú que dices que me amas, guarda mis mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Ah, no, eso no. Eso no, entonces no le amamos. Somos hipócritas, somos mentirosos, como nos dice el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4 y el 6. Primera de Juan, capítulo 2, verso 4, me dice, el que dice, yo le conozco, yo conozco a Dios, yo conozco a Jesús. ¿Estás seguro que los conoces? El que dice, yo conozco a Elohim, yo conozco a Yahshua, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Cuántos mentirosos hay? ¿Cuántos dicen que conocen pero no guardan sus mandamientos? De así yo guardo los mandamientos. ¿Está bien? ¿Lo está guardando los 10? ¿Está guardando el sábado? ¿O está siguiendo a la Iglesia Católica que cambió el sábado por el domingo? Hay que guardar los 10 mandamientos en espíritu y en verdad. Y el ser humano puede guardarlos, hermano y hermana. Puede. todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. ¿Lo recuerdan? Filipenses capítulo 4, verso 13. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Si es todo, es todo. Si no, la Escritura miente. Y la Escritura no puede mentir. Quien miente somos tú y yo, el ser humano, no la Escritura. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el verso 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Y en esa misma carta de Juan, en su primera, en el capítulo 5, verso 3 y 4, nos dice también lo siguiente. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Leyó bien, hermano? ¿Escuchó bien? Sus mandamientos no son gravosos. Y nos sigue diciendo el verso 4. Porque todo lo que es nacido de Elohim vence al mundo. Todo el que es nacido de Elohim vence al pecado. Todo lo que es nacido de Elohim vence a la mundanalidad. Todo lo que es nacido de Elohim es una nueva criatura. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Si me dice que la fe me tiene que llevar a obrar y no estoy obrando porque digo, no soy salvo por gracia. Mi querido hermano y hermana que me escucha, deberíamos sentir como en el Pentecostés. Decir las mismas palabras que fueron dirigidas a Pedro y a sus compañeros. Varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos capítulo 2, verso 37 y 38. Varones hermanos, ¿qué haremos ahora? ¿Cuántos de tanta multitud sintieron esa inquietud? ¿Cuántos? Si era una fiesta solemne del Pentecostés y Jerusalén habían millones de personas porque todos los judíos tenían que acudir 3 veces al año a Jerusalén para poder adorar al rey en su hermosura. Millones habían, ¿cuántos sintieron esa inquietud de toda esa gran multitud? La Biblia dice 3,000. ¿Qué es lo que oyeron estas personas para decir, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Escucharon mensajes de paz? ¿Escucharon mensajes de prosperidad? ¿O escucharon llamar al pecado por su nombre? Pedro llamó al pecado por su nombre. ¿Qué te gusta a ti, hermano y hermana? ¿Mensajes de paz? ¿Mensajes de prosperidad? ¿Mensajes de seguridad? ¿O mensajes de arrepentimiento? Porque dependiendo lo que te guste, entrarás entre los pocos que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? O entre la gran multitud que no sintieron necesidad de nada. Y el mensaje a la Odisea, como toda la Escritura que nos reprende, es un mensaje lleno de amor. De aquel que nos amó primero porque nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Verso 19. Es un mensaje para que tú y yo podamos sentir deseos de arrepentirnos de nuestra triste condición para que acudiendo a aquel que nos puede dar oro refinado en fuego, al testigo fiel y verdadero, produzca en nosotros ese verdadero y genuino arrepentimiento para que podamos sentir dolor por nuestra triste condición y hagamos como aquellos varones que dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y después nos dice en el verso 20 de Apocalipsis capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 20. Meditemos, hermano y hermana, meditemos, por favor, sin prejuicio, sin fanatismo. ¿Dónde está él? ¿Dónde está el testigo fiel y verdadero? ¿Dónde está? ¿Dónde está llamando? ¿En qué puerta está llamando? Y si está llamando, y si está tocando la puerta, está diciendo que no está dentro. No está dentro de ninguna iglesia. Él está fuera, por culpa de nuestra triste condición laodicense, él está fuera. Él no puede estar con los que van a ser vomitados, porque ese estado de tibieza le produce náuseas. Y él está fuera, llamando a la puerta. ¿Pero a la puerta de quién? ¿A la puerta de quién? A la puerta tuya de tu corazón, como a la puerta mía de mi corazón. Él está llamando a nuestro corazón. Están queriendo que sintamos nuestra necesidad de abrirle la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestra vida, para que Él entre a formar parte de nosotros. Meditemos bien, hermano y hermana, porque Él no está en ninguna iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. La condición es si alguno oye mi voz y abre la puerta. Si alguno, es decir, tú o yo, si sentimos nuestra necesidad de abrirle la puerta. Y si le abrimos la puerta, ¿qué quiere hacer él con nosotros? Entrar. ¿Por qué? Porque está fuera. Él quiere que le abramos la puerta de nuestro corazón. Dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ay, cuando yo comienzo a meditar y cenaré con él y él conmigo, rápidamente pienso en la cena de las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, verso 9. Pero si sigo siendo laodicense, nunca le voy a permitir que él entre a formar parte de mi vida, y si no entra a formar parte de mi vida, nunca podré participar en la cena de bodas del Cordero, porque es lo que él desea, entrar en mi corazón, en tu corazón, para cenar juntamente contigo y conmigo. ¿Dónde? ¿Cuándo? En la cena de bodas del Cordero. Él va, hermano y hermana, de casa en casa, de corazón en corazón, de persona en persona, presentando sus invalorables mercancías. Y te dice a ti, me dice a mí, y nos dice a cada uno de nosotros, abridme la puerta de vuestro corazón. Comprad de mí las mercancías celestiales. Comprad de mí el oro probado en el fuego. Comprad de mí mi propia justicia que puede cubrir vuestro pecado. Nos invita para que podamos comprar sus vestiduras blancas que son su perfecta justicia. Y el colirio, para que podamos discernir cosas espirituales, hermano y hermana. Y podamos abandonar nuestra apatía espiritual por causa de nuestra incredulidad y pecado. ¿Abriremos la puerta de nuestro corazón? ¿La abriremos? ¿Abriremos la puerta de nuestro corazón a este visitante celestial para que entre en nuestra vida y pueda transformarnos a su imagen, para que su gracia more en nosotros y podamos ser salvos? Y el mensaje a la Laodicea, hermano y hermana, concluye con un mensaje rotundo, con un mensaje claro. No dice que todos serán salvos. No dice porque por gracia sois salvos y sigues pecando. Porque sigues despreciando una ley que nunca entendiste. Porque el testigo fiel y verdadero dice: al que venciere, al que venciere, al que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Al que venciere, al que dejare su carga de pecado, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al pecador le dice esto. ¿Quiénes se sentarán con él en su trono? ¿Los pecadores o los pecadores arrepentidos? ¿Los laodicenses, que no sienten necesidad de nada? ¿Los tibios, que no sienten necesidad de cambiar? ¿Los que no oran? ¿Los que no sienten necesidad de acudir al trono de la gracia? ¿Los que no estudian y no conocen el plan de la salvación? ¿Los que no le aman violando sus mandamientos? ¿Acaso dice eso él para ellos? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Deberíamos estudiar la historia que hallamos en Génesis capítulo 32, hermano y hermana que me escuchan. Allí hallamos a un suplicante, a un pecador, a un usurpador, a un engañador, Jacob. Y en aquella lucha nocturna, pidiendo el perdón, escucha del mismo Yeshua, que le dice: ¿cuál es tu nombre? ¿Acaso Yeshua no sabía que estaba peleando con Jacob? Pero le está diciendo: ¿cuál es tu nombre? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué te arrepientes? ¿Qué has hecho? Dice: yo soy Jacob. Y Jacob significa usurpador, engañador, en definitiva pecador, como tú y yo, pecadores. Nosotros somos Jacob. ¿Qué le dijo Yeshua? No se llamará más tu nombre Jacob, usurpador, engañador, pecador, sino Israel. Porque has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. Nosotros no podemos seguir con nuestra vieja naturaleza, hermano y hermana. Necesitamos ser transformados. Necesitamos salir de nuestra triste condición para poder ser Israel. E Israel significa vencedor. No tengo que ser Israel de la tierra geográfica, no. Tengo que ser israelita espiritual, porque Israel significa vencedor. Has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. Debiéramos de aplicar las palabras de Yeshua a nuestros casos individuales, hermano y hermana. Todos somos pobres, ciegos, desventurados, miserables por nuestra triste condición pecaminosa. Todos estábamos destinados a la muerte. Pero por ese amor tan incomprendido, el Padre desea salvarnos. Y nos dio a su Hijo, y nos manda hoy mensajes de reforma, mensajes de arrepentimiento. Y si reconocemos nuestra triste condición, ya tenemos algo ganado. Ya no seremos prepotentes, orgullosos, estaremos saliendo del estado laodicense, y ahora, al estar saliendo del estado laodicense, estaremos buscando para comprar el oro y las vestiduras blancas que Él nos ofrece totalmente gratis. La victoria, hermano y hermana, no fue tan solamente para los de ayer, es también para ti y para mí. Es para nosotros hoy, hermano y hermana, que tenemos vida. El conflicto es hoy. Hoy que estamos vivos, hoy tenemos el conflicto, porque mañana, ¿quién sabe si estaremos vivos o no? Repito, todos somos o hemos sido como Jacob, usurpadores, engañadores, mentirosos, pecadores. ¿Qué hizo? ¿Qué sucedió en su vida? ¿Hubo un cambio o siguió siendo como antes? Recuerden la promesa que recibió Jacob: no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Has peleado con Elohim y con los hombres y has vencido. ¿Estamos peleando como Jacob? ¿Estamos peleando con Elohim y con los hombres de este mundo para poder obtener la victoria? ¿Seguiremos siendo Jacob o haremos como él para que seamos Israel? Y ahora viene la invitación que termina el mensaje a la Laodicea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me has permitido poder desarrollar esta reflexión, que dejo todo en tus manos para que tu Espíritu siga sensibilizando los corazones de aquellos hijos tuyos que están en nuestra sintonía, que sienten esa necesidad de cambiar en sus vidas, que sienten necesidad de acudir a ti para que tú les des fuerza de voluntad, les motives también, les instruyas, para que podamos salir todos de nuestro estado de tibieza. Dejemos de ser Jacob para que podamos ser parte de Israel, porque solamente los vencedores alcanzarán el reino de los cielos, al que venciere. Permite, Padre Celestial, que en tu infinita misericordia podamos comprender tu amor, podamos comprender tu misericordia, podamos entender también que debemos ser parte de esos vencedores, al que venciere. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo, te doy las gracias por ello. Amén. Amén. De lunes a viernes, a partir de las 12:30 del mediodía, Punto de Encuentro. Un programa para usted y su familia. Le esperamos.